rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 39 minutos, atrasados, pero... Atrasados.
Pero al firme.
Sí, exactamente. 22 grados tenemos en Montevideo, sin lluvias hasta el lunes. El lunes sí, parece que llovería y luego bajaría la temperatura de forma bastante significativa. Lo ponemos en condicional porque no te firmo ningún pronóstico a esta altura del partido.
No porque... Capaz que llueve esta tarde, andás a ver.
Claro, porque además está tan difícil de pronosticar todo.
Sí.
Bueno, los que tenemos hijos en la escuela pública lo sabemos y aquellos que vivimos en Montevideo más. Pero la Asociación de Maestros del Uruguay, ADEMU, para durante toda la jornada en Montevideo luego que una madre agrediera a la directora de la escuela número 29 del Cerro. La Federación Uruguaya de Magisterio, FUM, resolvió no adherirse al paro, o sea que solamente este paro rige aquí en Montevideo. En declaraciones al informativo Telenoche, la secretaria general de ADEMU, Daisy Iglesias, pidió a parlamentarios y juristas que se busque la forma de poner límite a estas situaciones.
Estamos indignados. Absolutamente. Mire, nosotros somos gente de trabajo, cumple reglas, al igual que ustedes. Y viene gente que no sé si tiene trabajo, no sé si vive de subsidios que terminamos pagando nosotros y atropella, porque el mundo es como de ellos. Estos códigos de violencia imperantes tienen que tener un límite. No se puede convivir de esta manera, porque esto se parece demasiado a una impunidad. Pedimos, por favor, a parlamentarios, pedimos a los juristas uruguayos, a los cuales también estuvimos consultando, tiene que existir límite a estas situaciones, porque tenemos un conjunto de ciudadanos, que somos bastante grandes, el conjunto grande, por suerte, rehén de la violencia y del atropello de unos pocos. No puede ser.
Fuerte, dura y poco inclusiva, Daisy Iglesias, en este comentario. Donde yo creo que lamentablemente marca allí diferencias entre unos y otros. Entiendo el enojo de Daisy Iglesias, no cabe en este tipo de situaciones,
no,
estamos totalmente de acuerdo.
Por supuesto.
Pero la agrupación que eligió, digamos, la forma que eligió para agrupar a las personas que provocan este tipo de incidentes, me parece que por lo menos es dudosa.
Yo, a ver, sí, porque no todas las, o sea,
no todas las personas que reciben subsidios
son violentas o van,
no,
a pegar a los maestros o cometen delitos o lo que sea, ¿no?
Está bien, yo lo entiendo. También hay otra cosa que creo que desde los padres podemos decir y ¿es esta la solución para el problema? ¿Parar al otro día? Los chiquilines pasan olímpicamente sin saber por qué.
Exacto.
Ocurrió el paro. Y lo digo con total propiedad. No, o sea, en mi casa se sabe, porque bueno, evidentemente se habla de las noticias y se, sí, habla de las cosas que ocurren y hablo de este tipo de cuestiones con mis hijos. Y seguramente muchos de ustedes lo hacen también. Pero los chiquilines pueden pasar perfectamente sin enterarse. ¿No hubiera sido mejor que todo el mundo hubiera ido hoy a la escuela y todos hubieran hablado de este tema?
Exacto,
hoy en la escuela?
Una jornada de reflexión, como se le llama muchas veces.
Claro, porque que sea mañana... Yo no sé si tiene el mismo peso. A ver, entiendo la situación y capaz que en la propia escuela donde ocurre y los compañeros docentes de la maestra quieren acompañarla al juzgado, eso me parece que no es increíble como medida de movilización. Uh-huh. Pero el resto de los chiquilines de Montevideo que de pronto están en la otra punta de la ciudad y que no tienen ni idea, pasan el día de hoy sin ir a la escuela, sin enterarse por qué, y mañana ya no es lo mismo. No sé. La verdad que no, yo preferiría que fuera otra la solución. Entiendo las razones del paro, entiendo que esto no puede continuar, pero no sé si es exactamente a los parlamentarios, a los juristas, a los que hay que hacerle el pedido en este caso.
Sí, además ya ha habido ¿cuántos paros en estos años?
Por esta situación, el año decenas. Pasado, no sé, por lo menos 6-7. Lo cual habla de la situación general de violencia, que es insostenible e inaceptable.
Sí, ¿no? Y no solamente reduce la cantidad de horas de cursos dictados hacia los niños, que son las principales víctimas en definitiva, por el tema educativo, sino que justamente no se encuentra, no se logra encontrar una solución, no sé si definitiva, pero que pueda contemplar un poco más también a los padres, quizá una jornada de reflexión también con los padres, charlar de estos temas.
Es que sí. Es que me parece que
sería un poco mejor.
Porque sobre todo, digamos que la situación es entre padres y docentes.
Exacto, los niños tienen nada que ver.
Bien, Y hablando de paralizaciones, vamos a otros asuntos. Los trabajadores de AFE ocupan desde primeras horas de la mañana la sede de la empresa estatal en Rondo y Lima. El dirigente de la Unión Ferroviaria, Carlos Aramendi, explicó a Montevideo Portal que la medida se tomó en respuesta a la decisión de la empresa que convoca a los funcionarios a trabajar 12 horas para no contratar nuevo personal. El dirigente dijo que el diálogo con AFE está interrumpido y agregó que la ocupación es una medida más con la intención de abrir una nueva instancia de diálogo para tratar de destrabar la situación. El número de trabajadores en seguro de paro continuó en descenso en marzo con 34.490 personas que cobraron el subsidio, confirmando una tendencia a la baja que viene desde mediados del año pasado. Esta baja se da por razones diversas, ¿no? No solamente porque existan mayores fuentes de trabajo, sino porque también muchos de esos seguros de desempleo se agotan.
Claro, se terminan a los 6 meses y...
Y pierden los derechos.
Pierden, claro.
Pierden ese derecho. Bueno, en el tercer trimestre, en el tercer mes de 2017, la cantidad de beneficiarios disminuyó en 10,4% en relación a febrero, 4.000 personas menos, y 14% respecto a marzo de 2016, unas 5.600 personas menos. Con esto el registro acumula 9 meses consecutivos de contracción en la comparación interanual, ya que el último incremento data de junio de 2016. Vamos a temas políticos. El diputado Gonzalo Mujica anunció que dejará su banca en la Cámara de Representantes y el Frente Amplio recuperará así su mayoría parlamentaria.
Fuerte esto, ¿eh?
Sí, ahí es otro cambio, digamos, en la correlación de fuerzas, ¿no?
Exacto.
No es inmediato esto, de todas maneras.
No.
Bueno, el legislador habló con el informativo Telenoche antes de dar un paso al costado, dijo que librará algunas batallas que tiene pendientes en el Parlamento. Además, tiene dudas sobre cómo se financió la campaña por la cual obtuvo la banca en la Cámara de Diputados.
Cada día lo pienso más porque...
¿Y lo va a concretar?
Lo estoy considerando y es muy probable que lo haga. Cuando terminen estos desafíos que están planteados, donde yo tengo compromisos tomados.
O sea, ¿le devuelve la mayoría al Frente Amplio?
Sí, esa es la parte que yo sé que mucha gente me va a criticar, pero por otro lado, yo considero que hay cosas que a la gente hay que demostrarle finalmente. Cuando yo ingresé a la izquierda en el año 68, tenía 11 años, en el acierto y en el error, nosotros creíamos que éramos los propietarios de la razón, que éramos propietarios de la ética política y que éramos propietarios de la sensibilidad social. Y hay que demostrar que se puede no estar en el Frente Amplio y tener más ética que ellos, más sensibilidad que ellos y más razón que ellos. Yo en principio voy a honrar mi palabra respecto a dar estas batallas parlamentarias que le menciono, que son todas en este año, y luego voy a considerar la posibilidad de entregar mi banca porque quiero además dejar, luego de estas batallas, que ya te digo, son compromisos que tengo, una banca que realmente me genera muchas dudas sobre la forma en que se financió la campaña con la cual se la obtuvo. Y cada día quiero tener menos que ver con todo eso.
Hay que hacer una lectura, ¿no?, un poquito más fina, porque en realidad lo pone en condicional, no está diciendo dejo la banca, estaría, ¿no?
Sí, es una opción que maneja.
Claro, hay que ver también cuánto duran esas batallas, porque las batallas de las que está hablando son batallas...
Sí, son las comisiones investigadoras, las votaciones de las mismas.
Sí, sí. Bueno, o sea, hay que ver, cuándo se sustancia, si se sustancia esta eventual renuncia a su banca. ¿Y cuál es el futuro de la carrera política de Gonzalo Mujica? Mucha gente especulaba con pase a otro partido, no se ha concretado. La posibilidad que existe es que directamente se vaya para su casa.
Sí, deje la actividad política.
Sí, todo eso es posible. Bueno, veremos qué surge de toda esta situación. Y bueno, y hablábamos hoy de los jardineros y nos vamos a ir a la pausa hablando de jardineros, porque ANCAP recontratará por 3 meses a 16 jardineros a un costo total de $200.000. Cada jardinero, si esto fuera literal, percibiría unos $116.000 por cada mes de trabajo. Cuesta creer que alguien esté ganando este dinero, más allá de lo complejo que sea el trabajo de jardinería, por llevarlo adelante, ¿no? Pero bueno, la reestructura anunciada por el directorio de ANCAP para el negocio de cemento Portland en las plantas de La Valleja y Paysandú incluye la eliminación de unos 200 puestos de trabajo, de los que 175 corresponden a empleados tercerizados, como en este caso. La gerencia de abastecimiento del área de servicios compartidos firmó una resolución por la que se contrató a la empresa DESA por un monto de $5.682.893. $200.454, según el valor actual del dólar, para realizar tareas de áreas verdes en planta Minas, según consta en un documento que publica hoy el diario El Observador. DESA es una firma que se dedica a la selección y administración de personal y en esa función oficia como intermediario. Y la contratación fue realizada por compra directa, es decir, sin un llamado a licitación. El vínculo contractual se aprobó después de que la presidenta de ANCAP, Marta Jara, pusiera este caso, el de los 16 jardineros, como ejemplo de despilfarro de recursos. La gente de la gerencia o no la escuchó o le explicó esto a Marta Jara con otros argumentos que nosotros no, la gerencia de abastecimientos del área de servicios compartidos, o se lo explicó con otros argumentos que nosotros no conocemos, o no le explicó nada a Marta Jara. Veremos qué es lo que ocurre con esta situación, que es una pequeña victoria para el Zunca, que quería mantener estos puestos de trabajo. Estas personas están vinculadas al Sindicato de la Construcción, están agremiadas en el Sindicato de la Construcción, y el mantenimiento, por lo menos por 3 meses más, de sus puestos de trabajo es una victoria para el sindicato de la rama. 12.55 minutos. La segunda planta de pasta de celulosa de la empresa finlandesa UPM está más cerca de concretarse, según el gobierno, que calificó las negociaciones actuales como avances finales de la primera fase para la inversión. Ahora comenzarán los trabajos para la firma del contrato de inversión, un proceso que llevará unos meses, contaron al final de la tarde de ayer dos fuentes de la Presidencia de la República al diario El País. El acuerdo entre el gobierno y la empresa UPM implica el compromiso de mantener cautela y bajo perfil. Los finlandeses quieren evitar que se generen expectativas a nivel internacional que impacten en la cotización de las acciones de la empresa. Por eso Vázquez va a esperar un poco más para vender la piel del oso y festejar la concreción de la inversión más grande en la historia del país. El jefe de Estado citó de forma urgente a todo su gabinete ministerial ayer a las 18 horas. En la reunión recibieron la respuesta de UPM a los planteos expuestos por el gobierno. Durante meses, los jerarcas de gobierno negociaron con la delegación finlandesa 17 puntos claves para la instalación de la planta. El punto 17 se vincula al pedido de la multinacional para que se la exonere del pago del impuesto al patrimonio, algo que el gobierno de José Mujica concedió a la pastera Montes del Plata. Sin embargo, Vázquez se opuso a acceder al pedido ya que lo impiden disposiciones legales. Sobre el avance de las negociaciones, el integrante de Celulosa Uruguay, que es un grupo de estudiosos de distintas ramas y distintas organizaciones, en este caso estoy hablando de Raúl Viñas, opinó que o se discute que se instalaría en una zona franca y se le darían las mayores facilidades impositivas, incluso para las actividades que se hacen fuera de esas zonas. Dijo además que el crecimiento del sector forestal ha costado en los últimos 35 años cientos de millones de dólares en renuncias fiscales. Es necesario, dijo, pensar en el Uruguay más allá de octubre del 2019. Además, en diálogo con Rompecabezas, reclamó que se exija que el proceso de fabricación de pulpa de celulosa sea completamente libre de cloro y con un circuito cerrado de los efluentes.
La empresa UPM, el comunicado que lanzó ayer, no cambia nada lo mismo que había dicho en julio del año pasado. Estamos estudiando la posibilidad de un desarrollo industrial a largo plazo en Uruguay. Eso es lo único que dicen ellos nuevamente en el comunicado. Verdaderamente, como ganancia, lo único que vemos nosotros es el trabajo que se genera como changas, changas de algunos meses que se generan durante la construcción, y después una muy pequeña utilización de mano de obra durante la producción. Hablamos de apenas un par de centenares de personas o 300 personas máximo, que es equivalente a lo que se perdió, por ejemplo, con la papelera de Juan Lacase. O sea, realmente no nos está agregando gran cosa. Y por otra parte, una de las cosas que nosotros vemos también es que al darse de zona franca, estamos entregando uno de los rubros en los cuales Uruguay tiene la posibilidad de obtener ganancias reales, porque tenemos ventajas comparativas, como es el manejo de los productos de la forestación, lo estamos entregando sin ganar un peso en eso. Sería más o menos como si le diéramos una franca a eso que sea, a los frigoríficos o a la industria láctea y demás, y no ganara el Uruguay un peso de ese tipo de producción.
La ministra de Industria, Carolina Cose, negó tener un vínculo con la abogada Trucha que se desempeñaba en el ministerio. Cose respondió al diputado nacionalista Pablo Abdala, que ordenó análisis jurídicos para determinar si tienen validez los actos de administración en los que participó una falsa abogada que se desempeñó como titular alterna del sector de transparencia pasiva de su cartera, aunque precisó que en primera instancia pareciera que no habría por qué considerar nulas esas actuaciones. Cose aseguró que en ningún caso la funcionaria actuó como abogada en la cartera y señaló que en principio se entiende que no acarrió nulidad la actuación de la funcionaria, aunque sin perjuicio se están haciendo los análisis jurídicos correspondientes. En otro orden, y cambiando de tema, la ministra de Industria, Carolina Cose, señaló a la prensa que la venta de energía a Brasil mejora las perspectivas de UTE y por ello se deberá estudiar un cambio en el esquema tarifario, no descartándose, ¿por qué no?, alguna rebaja en las tarifas. Pero dijo que no lo está diciendo, no lo está anunciando.
Van apareciendo factores que nos llevan a empezar a trabajar, nos gustaría trabajar con UTE en un esquema tarifario que contemple de alguna forma, en algún componente, el cambio de la matriz energética.
¿Puede repercutir en una baja de las tarifas que se cobra?
Ojalá. No lo estoy denunciando. Lo que estoy diciendo es que creo que están dadas las condiciones para que desde un punto de vista de la política energética empecemos a trabajar con UTE un esquema tarifario que se salga de los esquemas tradicionales y que incorpore la innovación que ha sido en este país el cambio de la matriz, que ya muestra sus resultados de muchas maneras. Una de ellas es que estamos, hace 4 años que no importamos energía, ya estamos exportando energía eléctrica argentina de forma estable, por lo menos un 10% de la generación de energía eléctrica se exporta a Argentina, y ahora empezó ayer con Brasil.
Antes de ir a la información deportiva, les comento que el dólar intrabancario bajó de los 28 pesos, ya que esta vez el Banco Central no salió a sostenerlo, como había hecho en las 4 jornadas previas. El dólar interbancario fondo cotizó en promedio a 27.993, o sea, casi 28, pero digamos que psicológicamente por debajo de los 28, y 7 milésimas también por debajo de los 28, que eso no es psicológico, es el menor valor desde el pasado 22 de julio de 2015. Bien, el Poder Ejecutivo insiste en su idea que la justicia militar ya no tenga injerencia en los delitos penales cometidos por personal de las Fuerzas Armadas en función de su actividad, sino que estos pasen a la órbita de la justicia ordinaria. Así lo señaló este miércoles el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, a la salida de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes. En 2010, una comisión integrada por el Ministerio de Defensa, el Supremo Tribunal Militar y la Suprema Corte llegó a un acuerdo similar que fue enviado como proyecto de ley durante la anterior legislatura, pero finalmente se archivó. En este periodo fue nuevamente presentado a estudio de la Cámara de Diputados. En otros asuntos, la segunda jornada de registro en el correo para adquirir marihuana legal finalizó con 1.100 inscriptos. Se duplicó lo que pasó en la primera jornada, ¿eh?
Exactamente, un promedio de 500 más o menos por día.
550. Exactamente. Pero bueno, esto lo informó a Telenoche el director del correo, Fernando Saralegui, que aseguró que el proceso se realizó con normalidad pese a que hubo casos puntuales de dificultades de conexión. Los legisladores del Partido Nacional, Jaime Trou y Rodrigo Goñi, más el diputado independiente Gonzalo Mujica, presentarán hoy ante la justicia del crimen organizado una denuncia por los negocios que con Venezuela se realizaron durante el gobierno del presidente José Mujica. En un comunicado difundido ayer, se afirmó que la intervención injustificada de intermediarios privados asignados en forma arbitraria para realizar negocios en varias áreas, como la venta de alimentos, negocios de logística y acopio de granos, no registra justificación alguna. Los acuerdos que se solicitará que sean investigados son los firmados en 2010 entre los entonces presidentes de Uruguay y Venezuela, Mujica y Hugo Chávez, que permitieron la creación del Fondo Artigas Bolívar. Durante el gobierno de Mujica, el Fondes prestó 43 millones de dólares a 5 empresas autogestionadas por sus trabajos, a pesar de que los informes técnicos eran negativos y sugerían fuertes debilidades en los proyectos. El diputado Jaime Trobo dijo a Rompecabezas que se agrega además a la denuncia el análisis de estas empresas que recibieron dineros del Fondes, que no pudieron pagarlos y terminaron cesando su actividad.
Cuando estas empresas privadas uruguayas que fueron designadas, nadie conoce la razón por la cual, ni los procedimientos por los cuales, ni los mecanismos jurídicos y legales que digamos justificaron su inclusión como contraparte en negocios tan importantes. Obviamente son empresas que tienen vinculación con las personas que integraban la administración del gobierno de José Mujica, y es precisamente en ese sentido que nosotros planteamos la necesidad de que se investigue la eventualidad de comisión de alguna figura delictiva que no determinamos nosotros, sino que la deberá determinar la justicia. Pero estamos agregando esos antecedentes, además de una serie de informaciones que solicitamos con posterioridad a la instancia parlamentaria al Ministerio de Relaciones Exteriores, así como a la Presidencia de la República, sin que pudiéramos, digamos, concretar la justificación para que esas empresas tuvieran esa participación prioritaria, ganando, digamos, cantidades importantes de dinero como intermediarios en los negocios con Venezuela.
Y la bancada de diputados del Frente Amplio recibió al canciller Rodolfo Nin Noboa para preparar la interpelación que le hará la oposición al ministro por la situación justamente en Venezuela y la posición adoptada por Uruguay. Tras la reunión quedó claro que dentro del oficialismo no hay acuerdo absoluto en cuanto al proceder del canciller. De hecho, no queda claro si lo van a respaldar todos los sectores del Frente Amplio en el caso de que se pida su censura. A la salida del encuentro, Nin Noboa dijo sentirse respaldado por los legisladores de su partido, sin embargo.
No hay una conducción bicéfala de la política exterior. De manera que hay matices sobre las valoraciones, si el cronograma electoral de Venezuela está suspendido o está en marcha, si la oposición hizo tal cosa o dijo tal otra, en fin. Ahí hay, según los niveles de información que cada uno tiene, va sacando sus conclusiones. Pero en definitiva, me parece que la columna vertebral, la columna central de la discusión está en el hecho de que el Uruguay tiene una posición que es heredera de la vieja tradición política del Uruguay en materia de relaciones internacionales.
En la reunión se cuestionó la firma de Uruguay en varios comunicados conjuntos con otros países de la región, muy críticos con el gobierno de Nicolás Maduro. El coordinador de la bancada del Frente Amplio, el diputado Jorge Pozzi, reconoció que no hay acuerdo aún sobre una moción que respalde al canciller tras la interpelación que le realizará el colorado Ope Pasquet. Esto según confirmó el diputado del Partido Comunista, Gerardo Núñez.
Salvo las declaraciones del presidente Tabárez Vázquez y salvo el posicionamiento de Uruguay en la OEA respecto a no aplicar la Carta Democrática, no acompañamos el resto de la política exterior en este punto. Obviamente que eso, si se traduce en una votación, en lo que sea la propia interpelación, nosotros no vamos a estar acompañando un respaldo a estos asuntos. No es un tema de carácter personal. Estamos hablando de una situación de política internacional en la cual, bueno, habrá que discutir, habrá que debatir.
Bien, el problema del Frente Amplio, además de la falta de acuerdo interno, es que la Cámara de Diputados perdió la mayoría absoluta que obtuvo tras el alejamiento de Gonzalo Mujica, quien se fue del oficialismo y ahora forma parte de la oposición como legislador independiente y tiene una posición hipercrítica al respecto de toda esta situación, ¿no?
Sí.
Más que nada, acabamos de ver que está acompañando una denuncia penal justamente por los negocios con Venezuela. El Frente Amplio tiene ahora 49 votos en 99 y le falta uno para aprobar una moción de respaldo al canciller de la República.
Rompecabezas.